Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y cuarto de la tarde, las 3 y cuarto en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A qué socio del Club de Libertad Digital le quieres dedicar el programa de hoy?
Pues he buscado un Iglesias porque es el cumpleaños de Ricky Iglesias. Hombre, y tenemos un montón, ¿eh?
Menos mal que has aclarado. Iglesias sí. Es un apellido fantástico, ¿eh?
Sí,
yo también,
¿verdad?
Lo tengo en la lista de apellidos,
¿eh? ¿Ah, sí?
Sí, gente estupenda ese apellido de Iglesias.
Bueno, pues uno más. Otra persona excelente. Jesús Iglesias Ortega de Madrid, que es socio del club.
Jesús Iglesias todo, ¿eh? Ortega.
Jesús Iglesias Ortega. De Madrid, socio del club, para él vamos a dedicar el programa. Y Isaac está en todo, pues mira.
Y además le has dado el gusto, Isaac, porque ha podido poner a uno de sus cantantes favoritos.
A su ídolo, efectivamente.
Enrique Iglesias, que hoy debe cumplir 45 años, más o menos. O debe
pues
ser de
es del 75.
Es de mi Quintano, te lo digo, 45 castañas. Enrique Iglesias sonando.
Y Jesús Iglesias Ortega.
Ah, no, 44, perdón, que yo ya me sumaba un año más. Es verdad, es que me dice Nieves, que también es de mi quinta indignada, como 45. Son 44, estamos todavía en 44, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, es que a mí haciendo
vamos muy deprisa, pero no
pasa
tanto.
Pasa el tiempo volando, me ponen ya Enrique Iglesias, me dedicamos a se llamaba Jesús Iglesias.
Jesús Iglesias.
El programa, está Pablo Iglesias delante. El teléfono para que los Iglesias de todo el mundo se hagan socios del Club de Libertad Digital, Naya.
91-409-4002.
Esto se llama bailando, ¿no? O algo así. Bueno, pues podría ser también pagando. ¿Por qué pagando es lo que van a hacer ustedes en los próximos meses? Llega el numerito, ¿eh? Bueno, te hace un agujero en el estómago, ¿eh? ¡Qué gracia! Te hace el numerito, pagar el numerito del coche. El de impuesto de matriculación, el de tracción mecánica, todo. Bien, vale. Pues si te hacía gracia ayer, no te cuento lo que te va a hacer mañana. Preparen el bolsillo, porque el diario El Economista, también, por cierto, la televisión La Sexta, aseguran que el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido subirnos el impuesto de matriculación y el impuesto de circulación, Sandra.
Sí.
Otros impuestos que suben, pero no nos lo habían dicho en campaña.
Sí, se les había olvidado ese pequeño detalle. Bueno, ambos medios, tanto El Economista como La Sexta, citan fuentes del Ejecutivo y subrayan que el objetivo de estas subidas de impuestos no es otro que favorecer la compra de vehículos eléctricos. Pero ojo, porque nada más conocer la noticia, nosotros nos hemos puesto en contacto con Automovilistas Europeos Asociados y su presidente, Mario Arnaldo, pone el acento en un detalle que le preocupa y mucho. Y es que, según la información del Economista, con esta medida el gobierno pretende, abro comillas, adelantar la paridad del precio del vehículo eléctrico con el térmico.
Lo que hay que hacer son programas de incentivo, no de penalización. Y es que cuando el gobierno anuncia estos cambios, indicando que quiere adelantar la paridad del precio del vehículo eléctrico con el térmico, ¿eso qué quiere decir? Que los precios de los vehículos técnicos térmicos, que hoy es muchísimo más barato que el eléctrico, lo van a equiparar al alza, porque si eso es así, y es lo que parece ser que se pretende hacer, pues nos parece que no es la medida adecuada.
Y claro, si a lo mejor ustedes hoy habían oído el titular, oye, van a subir el impuesto de matriculación, el impuesto de circulación, el de numerito y eso, y decían, bueno, pues subirá, pero hombre, no mucho, subirá un poquito. Bueno, lógicamente habrá que esperar a que el gobierno lo anuncie en firme, pero desde luego esa coletilla de para adelantar la paridad del precio del vehículo eléctrico con el térmico da bastantes pistas. Y si no, escuchen a Mario Arnaldo, porque en base a esa afirmación pone cifras a esa subida y ya nos adelanta que podría ser de 3 ceros.
Para que se hagan una idea, un precio medio de un vehículo eléctrico, de los que más se venden, podría estar en torno a 22.000 euros. Sin embargo, el mismo vehículo equivalente en gasolina estaría en torno a 16.000. ¿Qué ocurre? Que si la idea es de aumentar los impuestos para que en lugar de que hoy cueste un vehículo de gasolina 16.000 euros, me vaya a costar 22.000, es decir, lo mismo que me costaría un eléctrico, para que así no haya diferencia, pues creo que esa no es la filosofía. Lo que habrá que hacer es conseguir que a través de primas o a través de una reducción de costes el vehículo eléctrico pueda ser más interesante para el consumidor.
A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que este tipo de información a usted le interesa. Más que nada porque casi todas las familias tienen que pagar ese impuesto. Y como además es un impuesto municipal, en algunos casos lo recuerda el ayuntamiento, y tenemos unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, pues oye, además de hablar de las cuitas internas de los partidos políticos, de cosas que interesan de verdad a los ciudadanos, pues también hay que hablar. El gobierno de Pedro Sánchez, estacazo fiscal, impuesto de matriculación, impuesto de tracción mecánica. El numerito que vamos a tener para pagar la factura. Incluso de impuestos, hay quien dice, ¿y por qué no bajarlos? A lo mejor habría que dar protagonismo a estas medidas, ¿no? Que hay alguien que ha dicho que hoy quiere bajar el IBI. Pero fíjense por qué. Para poner viviendas en el mercado. Escuchen la medida que ha prometido José Luis Martínez Almeida, candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, si gana las elecciones.
Lo que vamos a proponer desde la Ciudad de Madrid es que se pueda bonificar el IBI de aquellas viviendas que se saquen al mercado de arrendamiento. Es mejor bonificar que recargar, es mejor favorecer que penalizar, es mejor dar alternativas que restringir. Esto es un modelo de centro-derecha liberal frente al modelo de izquierda.
Estoy viendo en lo que llamamos pecera, en el control del estudio, a Carmen Tomás. Carmen, ¿te suena que en el debate electoral Pedro Sánchez nos informara a los españoles de que nos iba a subir el impuesto de matriculación? Ah, que se le olvidó, ¿no? Como el de los 26.000 millones. Bueno, pues en el debate electoral de Madrid también pasó algo interesante hace unos días. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Madrid Central, un tema del que se ha hablado mucho, ¿verdad? También en los debates.
Sí, lo contamos aquí el lunes durante ese debate a 6. Manuela Carmena, para defender su proyecto estrella, Madrid Central, habló de un informe sobre las ventas de los comerciantes, que si os acordáis provocó la risa entre el resto de candidatos. Este era el momento.
Que todos los comerciantes de Madrid Central habían tenido incremento en sus ventas.
Eso no es verdad. Eso no es verdad.
Mira, espero, por favor, el primer turno de bloque,
alcaldesa.
Pues como decíamos, provocaba la risa entre el resto de candidatos. Se trataría de un informe del Ministerio de Economía, según el cual todos los comercios de la zona habrían aumentado sus ventas, menos las farmacias y las perfumerías. Pero ojo, porque los comerciantes han puesto datos sobre la mesa a los afectados.
Creo que estos no se ríen, Paloma. Creo que los comerciantes no se ríen. Escuchen a Carmena decir, oye, desde que hemos hecho Madrid Central, o sea, uno podrá estar a favor o en contra de la medida, pero los datos son los datos. Y las consecuencias de las medidas son las consecuencias de las medidas. Y claro, los comerciantes escuchan a la alcaldesa de Madrid y candidata decir que desde que han hecho Madrid Central están vendiendo más que nunca, y entonces ellos no se ríen. Y hoy han puesto unos datos incontestables encima de la mesa. Las declaraciones del IVA de todos estos comercios el primer trimestre. ¿Resultado, Paloma?
Pues sí, utilizan las declaraciones del IVA del primer trimestre y lo comparan con las del año anterior. El estudio lo realiza la plataforma de afectados por Madrid Central y colabora la Confederación Empresarial de Madrid, CEIN. Se trata de un cuestionario en el que han participado más de 1.600 empresas y nos deja varios titulares. En la rueda de prensa la ha desgranado estos titulares el portavoz de los afectados por Madrid Central, Vicente Pizcueta.
El 77,3% de las empresas encuestadas consideran que su situación económica es peor o mucho peor durante el primer trimestre del 2019 comparado con el primer trimestre del 2018. El 45% de las empresas reflejan caídas superiores al 10%. Ese efecto se está repercutiendo en los recortes de la jornada laboral o en la destrucción de empleo por parte del 53,9% de las empresas.
En resumen, casi 8 de cada 10 negocios considera que económicamente está peor que hace un año. Además, 4 de cada 10 ha tenido pérdidas superiores al 10%. Y en la mitad de estas empresas, las pérdidas están afectando a los puestos de empleo. Y a esto hay que sumar otro dato, y es que el 60% de las empresas considera que Madrid Central le está generando importantes sobrecostes.
Para que luego la señora Carmena diga que estaban encantados. Y además es que, Paloma, hay negocios a los que está perjudicando más que a otros.
Efectivamente, es el caso de Isabel García. Ella es portavoz de comerciantes de Lavapiés y propietaria de un negocio de muebles en la calle Argumosa número 25. Se plantea incluso cambiar de sector.
La caída de la facturación en nuestro caso es un 24,11%. Esto supone una caída que no sabemos hasta qué punto es asumible. Nos estamos pensando muy seriamente el cambiar de actividad, cosa que no quisiéramos hacer bajo ningún concepto, pero que llegado el momento tendríamos que planteárnoslo. Nosotros tenemos que comer todos los días, tenemos que pagar nuestros impuestos y nuestros gastos.
Y con estos datos sobre la mesa, los comerciantes han hecho un llamamiento al ayuntamiento, pero también a los candidatos del resto de partidos. Escuchamos a Vicente Pizcueta.
Necesitamos y emplazamos al ayuntamiento a que se completen las medidas que dentro de ese proceso de mesas de seguimiento deba permitir avanzar, pero evidentemente en la medida en la que nosotros no queremos, y este es un tema también importante, que se nos instrumentalice políticamente en el contexto de la inminente campaña electoral, lo que le planteamos, vamos a completar las necesidades más elementales para garantizar la sostenibilidad que tiene para las pymes Madrid Central.
Bueno, pues ahí tenían esos datos y esas denuncias de los comerciantes. Una noticia de carácter político nacional, judicial, bueno, tiene muchas ramificaciones. La hemos leído primero en el Confidencial. Caso Villarejo, detenido dos empresarios por la pieza que salpica a la ministra Dolores Delgado. José María Olmo, periodista del Confidencial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Novedades hoy importante, tú que te manejas en este tema y en esta noticia tan complicada, José María.
Sí, es un avance importante en una pieza que hasta ahora se estaba investigando en secreto. Son no ya dos, como decíamos al principio, la cifra de detenciones ha subido a lo largo de la jornada. Son ya 5 las personas detenidas y se están realizando registros también en domicilios y oficinas por su presunta implicación en una parte, en una pieza de la llamada Operación Tándem, que gira sobre las presuntas operaciones y transacciones en las que participó el comisario Villarejo, y esta en concreto pues tiene que ver con unos pagos que recibió de hasta 10 millones de euros de un empresario, el naviero Ángel Pérez Maura, para intentar desactivar una investigación que había contra su empresa en Guatemala por un caso de corrupción.
Decís en el titular que esta pieza salpica a la ministra Delgado. ¿Puede recordarnos por qué?
Bueno, durante la operación Tándem, que se produjo en noviembre de 2017, se intervino abundante documentación al comisario Villarejo, se registraron sus viviendas, se incautaron sus dispositivos electrónicos y se localizaron una serie de anotaciones de presuntas reuniones, presuntos encuentros que él iba a mantener con la entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, y con Baltasar Garzón. De hecho, hay información, como también publicamos nosotros en el Confidencial, de pagos realizados por Villarejo al entorno de Baltasar Garzón por su mediación en esta operación. En estos momentos, la ministra es verdad que no está siendo investigada, no está bajo investigación, pero esas anotaciones están ahí y la causa está abierta. Es evidente que aún está en una fase muy inicial y lo que sospechan los investigadores es que Villarejo se reunió con Delgado para intentar que colaborara en una de las partes que más preocupaban a Pérez Maura, que era su extradición. Un proceso de extradición a Guatemala que en su día fue analizado por la Audiencia Nacional y que finalmente fue rechazado, tal y como quería el empresario.
Al final es complicado no perderse en la maraña de nombres porque se van cruzando imputados y detenidos de varias operaciones, ¿no, José María?
Bueno, sí, efectivamente, hoy ha sido detenido también el empresario Adrián de la Joya, que es un empresario que tiene diferentes causas abiertas. Precisamente ayer estuvo en la Audiencia Nacional declarando por el caso Lezo. donde se le implica en el presunto pago de una comisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación del tren de Navalcarnero. Es verdad que hay algunos nombres que salen en diferentes casos, pero este en concreto está muy relacionado, está muy delimitado con todo lo que tiene que ver con los encargos que presuntamente hizo el empresario Ángel Pérez Maura, que es nieto del fundador del Banco Santander, a Villarejo para evitar que el caso que había contra su empresa en Guatemala prosperara y sobre todo que su propia extradición se produjera. Lo último que quería el empresario era que la justicia española lo entregara a Guatemala para ser juzgado allí y parece ser que de alguna forma Villarejo lo logró, porque por haber evitado eso en abril de 2016, solo por ese hito en el contrato, Villarejo cobró más de 4 millones de euros.
José María Olmo, periodista del Confidencial, muchas gracias. No sé si habrá más novedades, más detenciones, más registros a lo largo del día de hoy, pero ya con lo que hemos tenido esta mañana ya es suficiente para tener noticia. Un abrazo.
Otro de vuelta, muchas gracias. Chao.